Bueno, Nadius Inocente es un programa de ficciones sonoras y que también tiene una parte de entrevistas audiovisuales en la primera temporada fue a los autores de esos cuentos originales sobre los cuales hicimos las historias, y en este caso son unas entrevistas a personas que tuvieron que ver de alguna manera con la obra que tomamos, que en este caso, esta segunda temporada, en lugar de ser cuentos autónomos, como lo hicimos el año pasado, esto es una serie en 6 capítulos de una novela, es la adaptación de El agua electrizada de Charlie Failin, y que estamos haciendo para la plataforma Contar, y que tiene, bueno, esto, ¿no? Son cápsulas de entre 20 y 25 minutos de cada uno de sus capítulos para escuchar, y aparte 3 entrevistas, 3 programas de entrevistas que hace Ricardo Rajendorfer, que además es nuestro narrador en la parte de la ficción, a personas que tuvieron que ver o con esa época o con la novela misma.
Totalmente. Ahora, pensando sobre todo en cómo, bueno, en este tiempo de la pandemia, ¿no? Prácticamente hace 2 años se ha masivizado, podemos decir que se ha multiplicado o quintuplicado el uso de las redes sociales o de las plataformas online en las cuales las personas o los argentinos y las argentinas elegimos decidir ver un contenido o algún material audiovisual. ¿Cómo lo ves con respecto a estos cambios, ¿no? al uso de la tecnología para el entretenimiento, para el exceso de información o de documentales o de los podcasts que también han ido evolucionando con el tiempo?
Sí, es cierto que ya desde antes, ¿no? de la pandemia, pero es cierto que durante la pandemia se intensificó el acceso a estábamos todos encerrados y todas encerradas, y la posibilidad de consumir arte o consumir ficción o consumir documentales o conocimiento se abría a través de esos portales, ¿no? de las pantallas, de las plataformas, y nos hicimos, aprendimos, digamos, cambiamos las formas de ese consumo, en el mejor de los sentidos me refiero consumo, ¿no? Y empezó como el espectador o el escucha o el lector a elegir sus propios caminos de contenidos que quiere probar. Y en ese sentido fue así, justamente durante la pandemia que Laura Bruno, una productora con la que yo venía trabajando en otro proyecto, se le ocurrió proponerme hacer este programa, llamémosle, sí, son episodios sonoros. Yo me refiero, porque vieron que hay muchos podcasts, ahora hay como una explosión de muchos podcasts de hace un tiempo a esta parte, y empezó a haber podcasts de ficción, porque antes al principio eran todos más bien o documentales, o informativos o de entrevistas, y esto es como si fuera, son como, yo digo, como películas escuchadas, más que, porque tiene algo que ver con la radionovela de alguna manera, pero porque tiene la escenificación y tiene, son actores, tiene un narrador también en este caso, pero tiene el trabajo sonoro como más parecido, como que lo acerca más a una película.
Muy buenas tardes, Ana Peterbarg. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Bienvenida al Norte Grande, en donde te estamos escuchando en estos momentos en 9 emisoras de 6 provincias de nuestro norte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué felicidad, bueno, llegar a tantos lados.
Sí, sí, claro, es maravilloso, además que podamos escucharte y que podamos tener acceso a Nadie es Inocente a través de la plataforma Contar. Pero yo quiero, me quedé enganchada con esto que decías, ¿no? Estos nuevos formatos que se han multiplicado, ¿sí? Que se han difundido mucho más después de la pandemia, durante y después de la pandemia, y pensaba en esto que decías, ¿no? Se parece a una radionovela, a un radioteatro. ¿Por qué no nos contás un poco más? ¿En qué, ¿cuál sería el formato de esta nueva propuesta de Nadie es Inocente? Porque venimos de una que se llevó a cabo el año pasado y esta sería como una segunda apuesta en ese sentido.
Claro, sí, porque el año pasado lo que hicimos fue la adaptación de 6 cuentos de autores contemporáneos argentinos que de alguna manera tenían algo que ver con el género policial o con el género negro de literatura. Y en este caso lo que hicimos fue tomar una novela de una historia que transcurre en el año 89, en 1989, y en lugar de que sean todos capítulos autónomos, es una serie, como las series que uno ve en cualquier plataforma, o incluso en la tele, ¿no? En la tele de aire también, como una miniserie sería en este caso, porque son 6 capítulos. Entonces... Sí. Hay un personaje protagónico, que en este caso se llama Tony, que lo interpreta Rafael Spregelburg, y se trata, y estaba la novela, y bueno, por lo tanto, la ficción sonora, tiene que ver con la muerte de un amigo de Tony, y que se relaciona con un caso policial real que sucedió en la Argentina, que se llama el caso de las mujeres muertas en la bañera. Que sobre el cual hubo bastante investigaciones y bastante, ¿no?, sin llegar a conclusiones muy certeras, pero en el caso de la novela eso está tomado como de la realidad y está ficcionalizada también la historia de estas mujeres. Y Enrique, sí, muy entretenido.
Sí, sí, a mí ya me dieron ganas de que lo estrenen inmediatamente para poder vivir esta experiencia, porque realmente, bueno, para mí va a ser algo nuevo. Decía, pensaba Ana, si tuvieras que, a ver, se va a estrenar, si no me equivoco, el 15 de noviembre, ¿verdad?
Sí, el 15 de noviembre, a partir del 15 de noviembre van a estar disponibles los 6 episodios, o sea que el que se quiere maratonear la serie lo va a poder hacer. Se recomienda escuchar con auriculares para poder, porque eso tiene como un efecto más inmersivo, así como cuando uno escucha con auriculares música, o cuando uno escucha, va por la calle caminando y escucha algo con los auriculares, pero se puede también escuchar de otra manera, pero se aprecia más todo el trabajo, como más los detalles sonoros, y es un poco más así como que está más adentro, ¿no?, de la,
claro,
de la historia.
Claro. Ana, justamente pensaba en eso, uno cuando está por leer un buen libro, ¿qué hace? ¿Busca un lugar tranquilo? Buena luz, si es posible, un lugar de preferencia de la casa, en donde haya poca circulación, en donde también haya mucha claridad. ¿Cómo se hace o qué es lo ideal? Por supuesto que queda librado al azar, pero ¿cuál sería el ideal para escuchar este trabajo, además de los auriculares?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho salir a caminar. De hecho, yo muchas veces para pensar si, digamos, nosotros pasamos por procesos de corrección y de escucha, como de edición y de corrección y escucha. A mí me gusta, en particular, sobre todo, me encanta salir a caminar porque me abstraigo y mientras va pasando el mundo de alrededor, yo voy escuchando mi historia, ¿no? Pero también yo encuentro que es un formato que es muy, bueno, un poco como pasa con la radio también, ¿no? Que te acompaña, ¿no? Que te acompaña mientras haces una otra cosa, mientras, no sé, vas de compras, mientras cocinás, mientras, también tiene esa cosa de lo que nosotros intentamos hacer con el trabajo sonoro y con las actuaciones y todo, es que vos puedas ir como haciéndote la película, como ir viendo los espacios, viendo lo que hacen los personajes, ¿no? Que no sea solamente el diálogo lo importante, que veas la escena completa, que si llueve, que si van por una autopista, como que en ese sentido yo siento que está como en un punto intermedio entre la literatura y el audiovisual, porque eso que pasa cuando uno lee, que cada uno se imagina la cara de ese personaje, de ese lugar. Es como el lector es activo en ese sentido del imaginario, ¿no?
Sí, tal cual.
Y pasa lo mismo, sí.
Es buenísimo, porque queda todo librado a la imaginación, digamos, te van tirando los datos y vos vas procesando y le vas poniendo el rostro que querés, pero además tiene esta impronta de que tenés las voces, el ruido ambiente, el escenario, si se quiere. ¡Qué maravilla! De verdad, yo ya quiero comenzar a escucharlo, a vivirlo, porque, claro, aquellos que hemos quedado una vez enamorados del radioteatro, por ejemplo... Sí. Tenemos esa añoranza, ¿no? De poder vivir algo similar.
Sí, que te cuenten una historia, ¿no? Eso claro. Es lo... Sí. Para mí es todo un descubrimiento y además, como trabajo, a mí me resulta muy entretenido.
Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Me quedé allí preguntándome porque, haciendo esta charla, la gente que por allí no entiende mucho de tecnología, y está bueno por ahí poder incursionar más y preguntar, ¿qué es un podcast? Bueno, ya Claudia de alguna manera fue sacando eso, ¿no? Sí. Pero ¿qué es un podcast? Sí. Como para contarle también a nuestra audiencia, ¿no? Que por allí está, quizás en el interior, en el campo, y nos está escuchando. Y ahora dice...
que nunca tuvo la oportunidad de cruzarse con uno, ¿no? Mira, los podcasts empezaron a circular bastante, sobre todo yo diría por eso, por las plataformas, por las redes. Ahora van a ver que, por ejemplo, cuando uno entra por internet a la página de un diario... o a la página de una radio, siempre van a encontrar que en alguna parte dice podcast, no sé, de tal programa, o podcast sobre un tema. El podcast empezó a ser como si fuera una edición de sonido, donde a veces es solamente, por ejemplo, hay programas de radio que hacen como si fuera un resumen del programa y levantan un podcast y lo dejan en la página, ¿no? Y después, a la par de eso, un poco de la mano de las plataformas también sonoras tipo Spotify y eso, empezaron a aparecer, así como gente que escucha música, empezaron a aparecer podcasts, que algunos son sobre temas o sobre temáticas, yo podcast de filosofía o de historia o cosas así, que en general es gente charlando sobre ese tema. Y después, en distintos países, hasta relativamente poco, empezaron a aparecer estos podcasts de ficción, que son historias, ¿no? En vez de, también aparecieron, eso apareció bastante en la pandemia acá también, como si fueran podcasts donde es literatura leída, ¿no? Donde hay que leen un cuento o leen un pedazo de novela. Esto es como un intermedio entre eso, diría yo, entre el cuento y más el radioteatro o el cine, porque como que ya lo que tiene el trabajo al que, digamos, ustedes cuando escuchen el podcast van a ver que es como si estuvieras mirando una película con un poco de ayuda con el narrador que aparece de vez en cuando, pero sin verla, ¿no? Donde están los mando, donde cada tanto se suma alguna información, esto que decía yo a través del narrador, y que va transcurriendo una historia. Y no sé de dónde vendrá la palabra, la verdad que nunca lo investigué, pero espero que se entienda. Nosotros, para que, si quieren, claro, les cuento un poquito, nosotros lo que hacemos es, una vez que hacemos la adaptación de la novela, en este caso, que la hizo un guionista que se llama Ricardo Romero, hacemos intercambios de charlas sobre los guiones y eso, y nos juntamos a grabar en el estudio de sonido con los actores primero y después con el narrador, que graba sus partes. A veces grabamos todos los actores que participan de una misma escena todos juntos, y a veces no, si hay algún problema de agenda o si son demasiados, los grabamos por separado, y después se edita eso, se juntan las partes y se trabaja con lo que es el ambiente sonoro, los sonidos tipo, qué sé yo, puerta de auto, puerta de calle, sonido de timbre, tintineo de tacita, todo esto.
Y sería maravilloso que, más allá de estar en los canales, como lo nombraba Claudia y como lo nombrabas vos, podamos llevarlo también a la radio, Claudia, ¿no? ¿Cuánto nos habremos quedado con el deseo de un radioteatro en Radio Nacional? Yo te cuento que acá nosotros teníamos un radioteatro hace muchísimos años y era como que era la novela justo a las 2 de la tarde, ¿sí? Y que mucha gente paraba de hacer... ¿Sí? Como nuestro servicio de mensajería rural paraba de hacer las cosas para escuchar justamente el radioteatro. Y que podamos traerlo también a la radio, ¿sí? Que la radio sea el acceso para que la gente pueda apreciar este gran laburo. Ana, muchísimas gracias de mi parte.